condenado en 2018.
Fernando Ruiz es el señor ministro de Salud. Nos atiende a esta hora. Hay nueva fecha para el aislamiento en Colombia. Ministro, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Ministro, ¿cómo está manejando el gobierno nacional pues esa difícil decisión? En un lado, la presión de la reactivación económica, que también puede concluir un gravísimo problema para el futuro inmediato del país, pero por otro lado, para ustedes los médicos, la prioridad, la salud de los colombianos. ¿Cómo se maneja el equilibrio en esa balanza?
Sí, es la gradualidad, Julio, y esa flexibilidad que tenemos que tener. Sale mucho de los datos. Realmente, en este caso, nos preocupación muy grande por todas las situaciones de falta de disciplina social, las cifras crecientes en algunas ciudades. Eso nos lleva a discutir el tema y a llegar a la conclusión de que definitivamente hay que ponerle un pequeño frenito al tema y como que nos sentemos, trabajemos el autocuidado y esperemos unos 15 días a ver cómo van las cifras en el país.
Ministro, hablemos del número de casos. Ustedes, cuando notaron un incremento exponencial en los casos en Leticia, llegó el Instituto Nacional de Salud. Lo mismo pasó en Villavicencio y en Cartagena. Cuéntenos cuál va a ser la estrategia para Barranquilla, ministro, que sigue registrando casos no solo positivos, sino también decesos.
Sí, la misma. Yo creo que lo que se ha visto en Leticia, se ha trabajado en Leticia, en Cartagena, en Tumaco, donde hemos logrado, a través de una acción focalizada, de intervenir ya muy en los barrios y de generar acuerdos entre EPS para hacer muestreos masivos y incrementar la capacidad de atención y capacidad de aislamiento, nos ha producido resultado. Obviamente no cantamos victoria, pero efectivamente han podido reducir los casos de manera importante en las tres ciudades. Ya en ciudades como Cartagena o como Leticia, por ejemplo, tenemos ya 73% de los afectados ya recuperados. En Barranquilla tiene que ser lo mismo, tiene que ser trabajo como se está haciendo actualmente desde la alcaldía, con focalización, con cercos en barrios y con acciones que inviten a la disciplina social. Si no, no es posible contener realmente la afectación.
Señor ministro, mucha polémica ha generado un documento oficial enviado por el Instituto Nacional de Salud, firmado por su viceministro de Salud a la Corte Constitucional, en el que se plantea un escenario terrible, digamos, de cerca de 41.600 muertes por COVID-19 de aquí a diciembre. ¿Esas son predicciones reales? En este momento usted lo puede ver en cuanto a la curva y al número de contagios en este momento que lleva Colombia.
A ver, esas son las estimaciones que se han planteado desde el instituto, siempre con buscando que si tenemos una intervención efectiva, los números se reduzcan sustancialmente. Pero claramente, como hemos trabajado siempre, es prepararnos para lo peor, pero tratar de trabajar siempre para bajar y reducir la afección del contagio. Como lo que estamos viendo ahora, efectivamente hemos logrado, Colombia no ha crecido, no viene creciendo a las tasas esperadas, viene creciendo una tasa bastante menor en términos de contagio. Entonces la expectativa que tenemos es reducir sustancialmente esas proyecciones.
Ministro, usted habla de la necesidad de la disciplina, pero ¿eso no entra en contradicción con 43 excepciones? Es que cuando a la gente se le dan las 43 excepciones, dice, pues si hay 43 excepciones, ¿cuál disciplina? Y yo sé que ese balance es muy difícil y no hay seguramente trabajo más ingrato hoy en el mundo que ser ministro de Salud en cualquier parte del mundo donde están en medio de la pandemia. Pero es que son términos contradictorios, ministro. O sea, 43 excepciones es demasiado.
Es la contradicción entre la necesidad de tener una cuarentena, pero la imposibilidad de mantenerla sin afectar y sin ahogar completamente la economía y la sociedad en sí misma. Sí, es muy difícil mantener la población en cuarentena de forma obligatoria. Tenemos que generalmente desarrollar una capacidad de autocuidado, y esa capacidad de autocuidado solo se desarrolla abriendo y exponiendo a la población a que nos muestre su capacidad y sus aprendizajes. Y lo que buscamos durante estos 3 meses largos ha sido generar ese aprendizaje. Y evidentemente lo que nos toca enviar siempre es señales, diciendo, mire, no nos estamos cuidando, hay que abordar, hay que tener, hay que reflexionar nuevamente, pero evidentemente sí es una situación en la cual vamos ampliando, pero con una disciplina que hay que ir desarrollando.
Ministro, usted como experto en epidemiología, díganos qué opina sobre lo que pasó con el día sin IVA, cuando, ministro, el gobierno dice que están prohibidos los eventos de más de 50 personas, cuando solo en un día vimos en un solo establecimiento más de 500 personas revueltas.
Sí, evidentemente aquí había un problema fundamentalmente legal. El día sin IVA está definido por ley, los días sin IVA, y había que tomar alguna decisión frente a que no podíamos evitar tener que tenerlo. Y en cierta forma confiamos en que había ya unos protocolos absolutamente definidos, que la mayor parte de los comercios los habían adoptado prácticamente todos, y que la comunidad iba a tener un comportamiento más disciplinado. En realidad, frente al volumen de establecimientos abiertos, el número de casos fue relativamente amplio y fue focalizado específicamente en algunas ciudades. Pero evidentemente que hay un aprendizaje, y yo creo que lo que procede con las próximas eventos de día sin IVA, necesariamente va a tener que incrementarse la compra electrónica y otros mecanismos para poder contener estos efectos. Pero el efecto del día sin IVA que vimos, que observamos, no es muy, es mucho menor incluso al de 2.000 o 3.000 fiestas que tuvimos en un fin de semana, en el cual efectivamente estamos enfrentando fenómenos muy complejos.
Sí, claro, eso es las fiestas de cada fin de semana. Y bueno, de este día sin IVA, ministro, usted más que nadie sabe que puede traer pues unas consecuencias nefastas en términos de contagio en más o menos unos 10 días. ¿Cree que cuando esto suceda, cuando esto se dé, pueden no ser en Bogotá, sino en otras ciudades del país?
Eso es lo que queremos mirar. Yo creo que, y yo confío en que la afectación no sea tan grande, pero obviamente hay que esperar las cifras que nos van a dar. Y evidentemente lo que sí llevamos es una inercia de crecimiento grande en algunas ciudades en particular, donde hemos venido trabajando con los alcaldes y con la alcaldesa de Bogotá. Hemos venido discutiendo todas las semanas cada uno de los temas, igual con Barranquilla, y evidentemente aquí lo que procede es una acción focalizada sobre ciudades. Tenemos ciudades creciendo a velocidades muy diferentes, entonces las ciudades más críticas son aquellas en las cuales tenemos velocidades de transmisión más alta.
Por eso, ministro, esa es la preocupación, es que se habla de la que se llaman aceleración en Colombia, y que estamos en pleno proceso de aceleración, y entonces estamos en la aceleración, le repito, con las excepciones, con los días sin IVA, con las fiestas, y como decía un epidemiólogo, el coronavirus es como un tsunami, no necesariamente por el tamaño de la ola, sino que porque cuando llega el tsunami se va colando por todas partes. Y acá otra vez estamos en la gran preocupación, ministro, que se pierda todo el trabajo y que estemos lamentando lo que está pasando ahora en unos meses, donde se prolongue esto, afectando mucho más la economía, y lleguemos a un punto donde que haya que llamar a una cuarentena total nuevamente.
Hasta ahora no vemos ese escenario realmente de cuarentena total en el inmediato futuro. Nosotros confiamos en que hemos crecido en la capacidad instalada, en que situaciones críticas se han podido manejar y que las vamos a tener que seguir manejando. La tasa de transmisión, el RT, la famosa cifra esta, nos da un valor poquito menor a 1.2. Todavía no estamos en 1, pero evidentemente llevamos prácticamente un mes y medio, casi dos meses, en el que se ha mantenido estable. Entonces, más es un tema focalizado en ciudades donde tenemos que actuar.
Señor ministro, ayer hablábamos con otro experto de un tema interesante que nos envió un oyente, y es que pregunta, ¿por qué en las cárceles la mortalidad es casi inexistente, con contagios en algunas de ellas de más del 70%? ¿Es que la condición de un recluso genera un anticuerpo o una fortaleza especial?
Yo creo que hay varias condiciones, Julio. Una importante es que la población carcelaria en general es una población más joven que el de la población general. Si hay más proporción de jóvenes que de adultos mayores, y evidentemente nosotros sabemos que después de los 60, 70 años se incrementa la tasa de mortalidad. Pero también hay otro efecto importante, y es que todavía, y solamente después de que haya transcurrido la pandemia, vamos a tener la real tasa de mortalidad del país. Realmente lo que estamos viendo ahora es el número de muertes sobre las personas que podemos detectar. Y es muy probable que tengamos una circulación mucho mayor de la que podemos detectar a través de las pruebas. Esto se hace finalmente, después de transcurrir la pandemia, lo que se llama estudios de prevalencia, donde se mide sobre la población total, y esa afectación total, 70-80%, lo que se divide el número de muertos sobre esa población, y se tiene la real tasa de mortalidad. Yo creería que la tasa de mortalidad en Colombia, por lo que hemos visto en cárceles, es una tasa de mortalidad que va a ser muy inferior al 3.2% que estamos registrando en este momento. Pero eso solo se verá al final de la epidemia.
Ministro, gracias por atendernos y gracias por todo lo que hace por la salud de los colombianos. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias a ustedes como comunicadores por el apoyo, por el esfuerzo y por las comunicaciones y los mensajes a toda la población en este momento tan relevante para el control de la epidemia.
Y usted lo dijo, Félix.